Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Como cada viernes, en la noche a las 22 horas nos reunimos en torno a esta mesa imaginaria del aire de un café entre amigos, de tertulia, ¿no? Con invitados siempre interesantes, de aquellos que aportan, de aquellos de los cuales podemos aprender. Siempre digo yo que la radio es pedagógica y aprenden todos. Primero que todo y antes que todos, los que estamos aquí, frente al micrófono, porque... de verdad, cada día se aprende algo nuevo con alguien nuevo. Y hoy día nuestro invitado es inédito, pero lo encontré en las redes sociales. Yo no tenía el gusto de conocerlo y resulta ser un personaje muy, muy atrayente. Entonces, sin ir mucho más allá, quiero decirles brevemente que estudió en el Liceo de Aplicación, estudió en la Escuela Naval, fue oficial de Marina, disidente del golpe militar del 11 de septiembre del 73, ingeniero APN, él ya nos explicará después qué es APN, mención aviación naval. Trabajó como piloto en Maersk Air. Estudió Master in European Political Studies en la Universidad Ruprecht Karls en Heidelberg, donde ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. ¿Ya? Estudió Ciencias Políticas, mención Política Comparada, en la Universidad de Chile. Estudió en la Handelskunstschule de Copenhague, esto es, en la Escuela de Manualidades, o diríamos Escuela Técnica Superior de Copenhague. Estudió Magíster en Seguridad y Defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE, donde no sé si habrá sido compañero de nuestra expresidenta Michelle Bachelet o no, pero le vamos a preguntar. Señoras y señores, y es un gran amante del jazz, se me olvidaba decir eso, pero ya también vamos a hablar de eso y escucharlo, por supuesto. Hoy con nosotros, el señor Horacio Max Larraín Landaeta. Horacio, buenas noches y bienvenido al Último Café.
Buenas noches, Luis, un agrado estar aquí.
No, el agrado es nuestro también. Bueno, los agrados como los placeres tienen que ser mutuos, porque si no, no lo son, ¿no? Por supuesto. una vida llena de experiencias, Horacio. Y por eso es fue la idea de tenerte aquí esta noche para poder conversar en el Último Café. Partamos por el inicio. Horacio Max Larraín Landaeta. Bueno, cualquiera por los apellidos ya sabría que son apellidos que pertenecen o corresponden a la élite de este país, a la llamada élite de este país, ¿verdad? Pero no sé cómo se siente él con esos apellidos.
No, en absoluto, Luis. Mira, yo nací en Iquique porque mi padre, por razones de trabajo, tuvo que viajar con mi madre y mis tres hermanos mayores a Iquique. Mi padre era ingeniero de esa época de la Escuela de Artes y Oficios y después se dedicó a la enseñanza y era profesor. Se dedicó siempre a ser profesor de las escuelas industriales. Entonces Ajá. Le tocó un cargo en Iquique, estuvo allá. Y allá, ahí nací yo. Pero me vine al año de pequeñito de vuelta y nos radicamos en el pueblo de Los Espejos. El pueblo de Los Espejos es un pueblo, bueno, no, pero en esa época era un pueblo colonial. es decir, de origen colonial, fundado a principios del siglo XVIII, 1700, un poco más, que todavía tenía algunas cosas, digamos, antiguas, como la iglesia había sido construida por los españoles. Detrás de los porcheros de la iglesia estaban las trincheras. Nosotros íbamos a jugar a las trincheras, y resulta que eran los montículos que, donde los realistas se habían hecho la última resistencia en la batalla de Maipú.
Así es, tal cual, en las casas de los espejos, pues, claro. Claro.
Entonces ahí se radicaban mis dos abuelos, uno don Carlos Larraín Cáceres, y el otro abuelo, mi abuelo materno, que era don Wenceslao Landaeta Sepúlveda. Vivían los dos en el pueblo. Don Wenceslao era prácticamente el patriarca del pueblo, porque era el hombre que movía todo, que conseguía la pavimentación de calles, el alcantarillado, cuántas cosas, el paso bajo nivel, todo eso, la fundación de la compañía de bomberos, por supuesto, fundada por don Wenceslao Landaeta, fue su primer director. Es un hombre notable. Nosotros vivimos en su casa quinta, que está en el centro del pueblo, una gran casa quinta que, tengo entendido, que se la había comprado al escritor César Munster.
Mira.
Y don Wenceslao Landaeta era oriundo ¿cómo se llama?, de Concepción, de donde son los Landaeta en realidad. Y por otra parte estaba don Carlos Larraín, que vivía también en el pueblo, que era como considerado como, a ver, como si fuera un latifundista. La verdad es que no lo era, pero siempre fue tratado por la intelectualidad. Él tenía muchos amigos intelectuales, Julio Barreneche, que escribían sobre él. Él también, don Carlos Larraín, era dramaturgo, es que tiene obras, escribía obras, todo, pero su dinero provenía de las gerencias, digamos, de la minería del Norte Chico, curiosamente, de esos Larraínes. Él era nacido en Salamanca, digamos. Pero en ningún caso, bueno, nosotros nos criamos en un pueblo que representaba en la época de mi infancia, los años 50, al corte vertical de la sociedad chilena. Todo, estaba todo ahí, desde los latifundistas, los comerciantes, los profesores, los intelectuales, profesionales, obreros, porque habían varias fábricas también alrededor del pueblo, y también dentro del pueblo había fábricas, y en una población de a lo mejor 2.000 habitantes nos conocíamos todos. Y teníamos, entonces tuvimos esa gran oportunidad de tener ese contacto. Entonces, por eso es que nunca yo tuve ningún problema. Me iba a preguntar a
No, momento. Sí, no, terminemos la frase tranquilamente. Creo que ibas a decir algo, que no tuviste nunca ningún problema con tus apellidos.
Ningún problema con el asunto de clases, porque nosotros, mi hermano y nosotros estudiamos en la escuela pública, después cuando fuimos, íbamos a los liceos fiscales, como todos los jóvenes de los espejos, estudiamos en el liceo fiscal en Santiago y viajábamos en tren.
Pero claro.
Teníamos la gracia. En 15 minutos, 20 minutos estábamos en la estación central.
Pero claro, y en ese tiempo se venía claro, Santiago.
Exactamente. Y entonces uno estudiaba en el Liceo de Aplicación, otro en el Amunátegui, otro en el Instituto Nacional, las tardes, en fin, todos los liceos fiscales de la época, de esa excelente educación fiscal que yo agradezco hasta el día de hoy.
Así es, era una época en que la educación fiscal y los maestros de la educación fiscal merecían todo el respeto de la sociedad, algo que lamentablemente se perdió en el tiempo.
Se perdió, desgraciadamente se perdió.
Horacio, pero dime. Quiero ir un poquito más allá. Entonces, ya, estudias acá, ¿verdad? En el Liceo de Aplicación, ¿no? Y de ahí a la Escuela Naval, o sea, tú terminaste el sexto año de Humanidades, probablemente todavía daban bachillerato, debe haber sido de los últimos que dio bachillerato.
Exactamente, sí.
Claro, porque yo fui de los primeros que dio prueba de aptitud.
De prueba de aptitud académica, un poco años después, claro.
Por eso sacaba la cuenta. Y de ahí a la Escuela Naval, ¿cómo fue eso? ¿Fue sorpresa?
Ocurre muchas veces que, y yo creo que casi todos los jóvenes que a veces terminan la enseñanza secundaria, enseñanza media, de repente no saben qué hacer en la vida. una cosa así, digamos, ¿qué hago? Voy a la universidad, esto, y yo tenía, me encantaba la historia, quería ser profesor de historia, me encantaba, yo otra cosa quería, esto y lo otro. Y estaba en esas cosas dando vueltas, cuando de repente, por casualidad, encuentro entre los papeles de mis hermanos mayores un prospecto de admisión de la Escuela Naval. Y dije, ah, Escuela Naval. Y empecé, y al final de ese prospecto aparecía un formulario de solicitud de ingresos. Y lo llené, y puse la dirección y lo mandé. Y resulta que me llegó la respuesta como 15 días después, que me llaman a examen de admisión a la Escuela Naval. Entonces voy donde mi padre y le digo, papá, estoy llamado a dar examen de admisión a la Escuela Naval. ¿Cómo? Dijo mi papá. Mi papá era civilista. ¿Cómo? Necesito plata para ir a Valparaíso.
Sí, además esto hay que pagarlo.
Claro, necesito plata para ir a Valparaíso. Entonces, bueno, mi papá me dio la plata. Un tío me acompañaba a Valparaíso porque yo nunca había estado en Valparaíso. Llegué a la Escuela Naval misma, es la antigua que estaba en el Cerro de Artillería. Ah, esa Escuela Naval Blanca. Bueno, doy mi examen y como 15, 20 días después llega la respuesta que había quedado aceptado, que tenía que presentarme el primero de febrero del año 62, creo que.
Qué entretenido.
Entonces, voy de nuevo donde mi papá, le dije, papá, quedé aceptado en la Escuela Naval. ¿Cómo, hijo de papá? Y ahí se pusieron las pilas porque me tenían que conseguir apoderado en Valparaíso y pagar fianza y había varias cosas. Ahí se puso serio el asunto. Y bueno, y logré entrar y conseguir un buen apoderado en Viña, que resultaba ser un diputado de la República, un recordado, muy querido diputado en Valparaíso, había sido elegido 3 veces, don Carlos Muñoz Herz, a quien le rindo homenaje, que en paz descanse. Él fue mi apoderado en la Escuela Naval. Entonces, bueno, ahí hago mi curso cortito, ¿eh? Eran 2 años porque yo entré a Concepto Humanidad y entré especialmente al curso de Infantería de Marina, correcto, que por primera vez se hacía en la Escuela Naval. Un curso para oficiales de Infantería de Marina. O sea, ellos orientaban, claro, a esa. Bueno, y pasa que al primer año en la Escuela Naval y el segundo año, que correspondía estar en la escuela, de repente dicen, ah, los segundo año, que equivalíamos a quinto año en realidad de la Escuela Naval, porque era el último año en la escuela, se van a tener que embarcar en la Esmeralda, porque el curso anterior a los de ustedes es muy pequeño, así que vamos a embarcar 2 cursos del tiro juntos.
Ah, no,
así que el año 63, claro, al año siguiente me embarcaron en la Esmeralda, y nos pegamos en el viaje, digamos, el viaje por todo el Pacífico, me tocó todo dar vuelta al Pacífico, desde Valparaíso, Isla Pascua, no sé si Pitcairn, pero después a Estados Unidos, directo a Long Beach, y después pasamos por todos los países de la costa oeste de América, de México, Guatemala, Salvador, Costa Rica,
Nicaragua, etcétera, claro.
Nicaragua, conocimos todos esos países. Y a cada país que llegábamos, estábamos 15 días en cada país, porque era una semana en el puerto y una semana nos llevaban a los guardamarinos, aspirantes, nos llevaban a las capitales. Incluso fuimos a la capital de México, un tremendo viaje, desde Acapulco a Ciudad de México, nos llevaban en buses.
Y esos viajes se hacían en concordancia, me imagino, con las armadas locales.
Pero claro, 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 sí. Lo que pasa es que ese viaje en especial, y bueno, como muchos otros viajes en Veralda, era una especie de embajada flotante. Estaba en esa época el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, muy prestigiado, digamos, entonces los países americanos están en muy buena onda con entonces la Esmeralda hizo de ¿cómo se llama?
Embajador.
Muy de embajador especial, claro. Vale. Entonces la mayor parte de los presidentes de Centroamérica estuvieron a bordo de la Esmeralda.
Los de la época.
Y en todas las, nosotros fuimos a todas las capitales y desfilamos en todas las capitales. Y métale cóctel y esto y la aquí y allá, al final ya estamos, no dábamos más porque
todos los presidentes y algún dictador también, porque por ahí estaba Somoza, pues en Nicaragua en ese tiempo.
Bueno, pero resulta que Somoza era el hombre que estaba detrás, pero había un presidente que se llama de apellido Chic,
Ah,
Claro,
mira.
ese era el presidente,
Propiamente tal.
pero en todas las oficinas fiscales aparecía el cuadro Somoza.
Sí, pues, claro, sí, hay
Claro.
fotos de la época que lo muestran. Bueno, ¿y
Claro.
ese viaje duró cuánto con la Esmeralda?
Nos embarcamos en febrero en Esmeralda, en Talcahuano. Yo creo que zarpamos a principios de marzo y regresamos a fines de octubre, en noviembre.
Ah,
De
ocho
ese año, o
meses,
sea, es
¿eh? 7, 8
8
meses.
meses, claro, sí, es casi un año entero. Bueno, es toda la vuelta y todo eso. Y nosotros me acuerdo que había llegado a la Escuela Naval y nos concentramos ahí en la Escuela Naval cuando ocurrió el asesinato de Kennedy, lo cual nos causó mucho impacto porque habíamos estado justamente en Estados Unidos cuando él era presidente. Bueno,
Claro.
en fin, todas esas cosas
Era la
pasan.
época en que él impulsó además la Alianza para el Progreso. Claro,
Exactamente, avanza por eso.
basándose en las teorías de Raúl Prebisch, del
Así es,
desarrollismo, claro.
claro, de Previsi, sí. Y yo creo que también las reformas agrarias fueron impulsadas por Washington.
Tal cual, tal cual. Y aquí en
Sí.
Chile eso tuvo un gran eco a través del gobierno, bueno, del gobierno de Jorge Alessandri, porque nadie se acuerda que la reforma agraria en Chile la comenzó Jorge Alessandri Rodríguez,
Exactamente,
al que se
exactamente.
llamaba eufemísticamente el presidente de los empresarios,
Así
porque
es, así
gobernaba la
es.
derecha, ¿no? Y
Sí.
el primer esbozo de reforma agraria lo comienza Jorge Alessandri en el penúltimo, último año de su gobierno, ¿verdad? Y
Claro.
queda como la puerta abierta para Eduardo Frei, que viene después, ¿no? Y comienza entonces,
Que la hace de verdad, digamos,
claro,
más profundamente.
claro.
La reforma de Alessandri, la oposición le puso la reforma de
De
Macetero. Pero
Macete.
era,
No hay que
claro,
explicarlo, se entiende inmediatamente.
pero era una política que venía impulsada desde Washington. ¿Por qué motivo? Porque había, creo yo, porque había la revolución cubana había prendido muy fuertemente
Así
y
es.
se temía que eso repercutiera rápidamente porque las condiciones de propiedad, digamos, de latifundio y todo eso en Latinoamérica era casi medieval. ¿Me
No,
entiendes?
claro,
Desde el punto de vista
y
de
la
Washington.
miseria en el campo era enorme, enorme.
Enorme. Entonces, la reforma agraria era indispensable, porque si no se podrían producir muchas revueltas, digamos,
Pero
en muchos países.
yo creo que debes recordar que seguramente en los años 50 todavía ahí en Lo Espejo, como yo lo recuerdo del sur de Chile bajo la lluvia, la pobreza era tal que los niños en las escuelas primarias iban a patita pelada, sin
Así
zapato.
es,
En
patita
aquella
pelada.
época, sin zapato,
Así es.
imagínate bajo la lluvia y el barro,
Sí, claro.
con un
Ah.
ponchito ahí, me acuerdo perfectamente
Sí,
bien.
con
Bueno,
Ponchito,
Horacio, pero eran los años de un Chile provinciano, muy, muy tranquilo, muy casi medieval, como acabas de decir tú. Un Chile que se fue,
está el campo.
afortunadamente en algunos aspectos, ¿verdad? Lamentablemente en otros. Después vuelves del viaje en la Esmeralda, sigues tu carrera, eres oficial naval, ¿verdad? Y escoges
Así
una
es.
especialidad. Escoges la especialidad de la aviación naval según tu currículum. Claro, es lo que dice aquí, ¿no?
Sí. Mira, eso también es parte de anecdótica de las casualidades de mi vida. Yo nunca he manejado, no, yo no he manejado la estrategia de mi vida. A mí la vida me maneja, pero me manejo bien en el campo, por decirlo así, en la táctica, en lo que me toca. Yo era infante marina y estaba, bueno, estuve en 1900, a mediados de los 60, 67, con una patrulla enclavado allá en la isla Navarino, lo más en el canal Biglen, metido en el barro.
Abajo.
Olvídate, cuando de repente llega un mensaje que dice al oficial Rol, no sé cuántito, debe trasladarse a Puerto Williams para continuar viaje a Punta Arenas. Y tenía que encontrarme a las 9 de la mañana en Puerto Williams, y yo estaba en el extremo occidental que se llama Puerto Navarino, que solamente era un caserío, tres casas y un retén de carabinero. ¿Ah? Y la casa de un, ¿cómo se llama?
Un colono, ¿no?
De un colono, de un colono, don Carlos Gil, que tiene una historia muy interesante. Bueno, el hecho es Y bueno, ¿cómo me voy? ¿En qué me voy? Entonces los carabineros me dicen, mi teniente, vamos a hacer un patrullaje hasta a Puerto Williams. Estamos hablando de 55 kilómetros, 60 kilómetros de distancia. Y partimos en la noche, a las 6 de la tarde, orillando el canal Beagle. Por unos precipicios que yo ni veía, porque los caballos podían ver, pero... Y llego a las 9 de la mañana a Puerto Williams y ya, rápidamente, el comandante nos está esperando un avión en el aeródromo de Sañartu, que se está cerrando el tiempo. Que sea, y voy, como tú vas a hacer las cosas en la marina, para, voy, me subo al avión, me llevan a Punta Arenas, me presento al comandante. La Marina tiene pasaje a Valparaíso a las 6 de la tarde en LAN. Imagínate. y era para ir a dar examen para aviador naval. Voy en 24 horas, estaba salida del barro y después estaba en Viña del Mar.
Impresionante.
En octubre. Doy el examen y quedé aprobado. Quedamos, dos oficiales, infante marina, que hemos aprobado para hacer aviadores navales. Y ahí partió mi carrera de aviación también.
Impresionante. Vamos a hacer un pequeño alto porque hablábamos y como no quiero que se me pase el tiempo y se nos olvide. Hablábamos de tu afición por el jazz. Tú tocas piano, tú tocas jazz. Yo vi alguna presentación tuya que hay en Facebook y quedé muy impresionado, la verdad, debo decirlo con toda honestidad. Y me dijiste que te gustaba mucho Bill Evans. ¿Ah?
Bill Evans.
Claro, que tiene un trío con Tom Harrell en trompeta y Larry Schneider en saxo tenor. Mira qué cosa que aprendí. Sí. Porque yo no lo sabía, es decir, tú me diste un dato. Y yo busqué este tema que a sugerencia tuya es muy bonito y que se llama, en realidad se llama We Will Meet Again. Nos vamos a volver a encontrar, claro. Pero claro. Que tiene un nombre especial porque le pusieron además Comrade Conrad. Camarada Conrad, hay una cosa de espíritu aquí, diría yo, de hermandad, así lo siento yo, ¿no?
Sí, lo que pasa, Luis, es que el long play, el LP completo con muchos temas se llamaba We Will Meet Again.
Claro.
Y el primer tema es Comrade Conrad. Pero vienen muchos otros temas más. Entre ellos, el We Will Meet Again, que es un tema, uno de los temas, de los tantos temas que lleva el LPS de Bill Evans.
No, yo escuché una parte y me encantó porque me llevó de una u otra manera a una calma, a una calma contemplativa. Es como si estuviera yo mirando desde la altura la infinitud del océano. Esa es la sensación que tuve.
Es que ese era, es justamente el aporte novedoso que Bill Evans entregó al jazz desde el punto de vista de pianista de jazz. Porque normalmente hasta Bill Evans, los pianistas de jazz tocaban ¿cómo se llama? Con incentivos externos. Uh-huh. Por ejemplo, Peterson toca para el público. Toca claro. Sabiendo que el público lo está escuchando. Y es un virtuoso y es fantástico Oscar Peterson. Pero Bill Evans se mira hacia adentro y ahí toca. O sea, él saca su motivación desde adentro. Y eso hace muy diferente la forma en que él interpreta las cosas. Entonces, si uno se mete en el mundo de Bill Evans y es cuestión de ir acomodando el oído, va a encontrar que es un mundo maravilloso. Es una forma... Y bueno, y de hecho, Evans inspiró a la mayor parte de los pianistas que siguieron después, por los Keith Jarrett, Chick Corea, muchos más tienen algo de Bill Evans.
Ya vamos a ir por ahí, por ahora. Yo quiero invitar a los auditores del Último Café, invitarte a ti y darnos este gustito de escuchar a Bill Evans en piano, Tom Harrell en trompeta y Larry Schneider en saxo tenor con este... Comrade Conrad.
Thank you.
fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con
el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Estamos comenzando la segunda parte de El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Lo hemos pasado tan bien la primera parte, y además escuchando ese piano maravilloso, ese trío, ¿no es cierto?, de jazz, y todo escogido con el gusto de nuestro invitado, porque en realidad él es el que nos está invitando y nos está permitiendo darnos este gustito musical, ¿no? Nuestro invitado de esta noche, que es Horacio Max Larraín Landaeta. ¿Cómo lo podría definir? Pues, esta persona, este personaje que nos acompaña, que tiene tantas aventuras y tantas anécdotas, además es de gran vuelo intelectual, déjenme decirles, pues, ¿eh? Porque ha sido editor del libro Estudios Políticos Europeos, Hechos, Tendencias y Desafíos de la Nueva Europa, un libro del 2004, bien reciente para ser honesto, porque claro, ya estamos hablando de la Unión Europea, ya estamos hablando de que hay 27 miembros para ese año, ¿verdad? Y ya estamos hablando además hasta del Brexit, o la posibilidad del Brexit, ¿no? Que se concretó con Inglaterra hace el año pasado nomás. Bueno, pero además se interesa por lo que pasa en Bolivia, dice El futuro democrático de Bolivia, un libro del 2006. Bueno, ¿a quién no le interesaría? A mí personalmente me interesa que a todos los países de América Latina les vaya lo mejor posible. A Bolivia le ha estado yendo bastante bien, comparativamente en términos estadísticos, ¿verdad? Pero no logra espantar el estigma que Latinoamérica sufre, que es la pobreza, ¿verdad? El atraso en muchos de sus remotos lugares. Bueno, sigamos. Después tiene otro, es autor de la tesis, que dice, voy a tratar de traducir, las políticas exteriores divergentes del Reino Unido y Alemania en la crisis de Irak, ¿eh? Y sus efectos en la comunidad europea o sus políticas exteriores, algo así, si no me equivoco. Sí.
Common and Foreign Security Policy.
Claro, claro. Esto fue recientemente publicado en Alemania por la Lambert Academic Publishing en el 2020 nomás. Pues,
sí, sí. Se comunicaron conmigo para pedirme permiso, porque encontraron que el tema todavía, a pesar de que fue escrito en el 2004, porque fue mi tesis del máster en la Universidad de Heidelberg, ¿eh? Entonces, pero se interesaron porque pareciera que tenía todavía actualidad el tema de esta divergencia en las políticas del Medio Oriente entre Alemania y el Reino Unido,
¿eh? Entiendo.
Entonces, de alguna manera entraba la discusión del Brexit ahí. Hay una cuestión mucho más amplia entre la política exterior de la Unión Europea por un lado y el Reino Unido, Estados Unidos por otro lado, digamos. Me parece que el Reino Unido siempre es demasiado, demasiado atlanticista, que se llama, demasiado pegado a Estados Unidos. Entonces, y en la Unión Europea hay países que no les gusta mucho esto de andarse metiendo en por ejemplo, en Medio Oriente y apoyando guerra, la invasión de Irak, por ejemplo, de Bush y todas esas cosas. Y de ahí nace también el canciller Schröder, cuando estaba en Alemania. Él decía, no tenemos que llevar guerras a Medio Oriente, tenemos que llevar desarrollo. Y se claro. oponía a la intervención de Alemania, digamos, en Irak y en Siria.
Pero eso le costó el puesto a Schröder, pues.
Ah, bueno, sí, claro, claro, ah. Claro. Hubo un paso, bueno, pues vino.
A la larga.
Sí,
y Max, sí. Perdón, Horacio Max, sí. pero esta preocupación por lo europeo te nace cuando tú tienes que salir al mundo y viviste 18 años en Europa, ¿no?
Así es, claro.
Sí, ¿cómo se origina eso, por favor? Estábamos en que estás en la aviación naval, en la Marina.
Sí. ¿No? ¿Qué pasa entonces? Estoy en la Marina, estamos hablando 1973, yo era teniente primero, bueno, tenía mi especialidad, esta doble especialidad de infante marina y aviador naval. En este caso yo estaba asignado en Punta Arenas, en el destacamento Cochrane de Infantería Marina en Punta Arenas, y vivía con mi mujer y mis dos hijas pequeñas. Ajá. ¿Ah? Ajá. Y cuando ocurre el 11 de septiembre del 73. Bueno, yo había dicho en los meses anteriores y el tiempo anterior, durante el gobierno de la Unidad Popular, de que nosotros no estábamos para confabulaciones ni nada, y que yo me oponía, digamos, a cualquier movimiento que no fuera dentro de la Constitución y las leyes. Y desde luego, si, la Constitución contemplaba, si no nos gustaba presentar, pero la Constitución contemplaba la destitución de Allende, pero tenía que cumplirse el requisito, digamos, de los dos tercios del Congreso Pleno. Y esa es la ley y esa es la democracia. Entonces, el golpe de Estado viene, digamos, una violación al principio constitucional, a la democracia chilena y a nuestras mejores tradiciones democráticas. Bueno, aquí le voy a contar, siguieron 17 años de dictadura. Bueno, eso fue inaceptable, digamos, tanto para mí. Bueno, la Marina, el almirante Merino, que había tomado el poder, porque mi jefe real era el almirante Montero, que era el comandante en jefe, pero Merino usurpó el poder del comandante en jefe de la Armada y mandó a pedir mi retiro a Punta Arenas. Bueno, llegó el pedido de mi retiro y le llegó al almirante que estaba en Punta Arenas, y el almirante que estaba en Punta Arenas, el almirante Justiniano, me mandó a llamar para decirme: mira, me llegó este mensaje del almirante Merino, pero yo no lo conozco a usted, yo tendría que decir la última palabra, quiero conversar con usted los puntos que calza, porque piensa aquí, y si sigue pensando igual después de pronunciamiento. Además, han venido oficiales, digamos, que se han enterado de esta carta pidiendo su retiro, y han venido a hablar en su favor, digamos. Entonces, y me dice el almirante: si yo, por lo que he conversado con usted, no veo ningún motivo por el cual usted se deba ir a retiro de la Marina. Usted puede quedarse, yo puedo decirle al almirante Merino que no hay ningún problema. Eso yo le dije al almirante Justiniano, le agradezco mucho, almirante, su buena disposición, pero yo no quiero quedarme en la Marina ahora en estas condiciones. Bueno, el asunto terminó en que iba a correr de todas maneras entonces mi despido, y efectivamente así, pues a fines de septiembre ya estaba mi despido. Pero como yo he tenido mucha suerte en la vida, en muchas cosas, dentro del mes de octubre o antes, incluso cuando estaba en Punta Arenas, me llamaron por teléfono desde Santiago, desde una empresa de helicópteros, de Helicopter Service, y me dice: mira, aquí habla Jorge Latrobe, el gerente de Helicopter Service, llamamos a la aviación naval y sabemos que te estás retirando de la Marina, sabemos las condiciones que te retiras, pero te necesitamos como profesional, así que si te interesa, ven a entrevistarte con nosotros. O sea, en otras palabras, no pasó ni un mes y ya tenía pega. Así que empecé a trabajar
en esas condiciones, bajo
esas condiciones. Estamos hablando de octubre del 73, ¿no? Sí,
el momento más duro después del golpe.
Por supuesto, claro. Bueno, empecé a trabajar con ellos y trabajamos con LENAP, que son con técnicos, y volábamos, hacíamos prospección de petróleo, gravimétrica, que se llama un instrumento especial que mide la aceleración de gravedad y que se va marcando en un mapa, y al final se hacen mapas subterráneos, poco menos. Y ahí donde están las cotas más apegadas, hay más probabilidad de encontrar petróleo. Y eso significa que teníamos que aterrizar cada un kilómetro allá. Y nos tocó en la zona de Anquihue, el sur, y Chiloé también. Así que volaron con dos técnicos, nos bajamos. Bueno, el hecho fue que en una oportunidad estoy en el hotel en Puerto Montt y me llegó un llamado telefónico. Y me dice: oye, mira, a las 12 de la noche, Habla el comandante Schwarzenberg de aquí, la base naval. Él me conocía porque había sido instructor mío en la escuela naval. Estuviste, fue instructor mío en la escuela
Sí,
naval,
sí.
Schwarzenberg. Y me dice, ¿estuviste volando en la zona de Loncotoro hoy día? Sí, le dije, tú, mira, estás metido en un lío súper grande, vístete bien, abrígate bien, te van a ir a buscar, pero no digas por ningún motivo que yo te llamé, digamos. Entonces, ya, efectivamente, pues me fueron a allanar al hotel y me dieron preso, digamos, del Servicio de Inteligencia Militar. Estamos hablando de octubre, no, estamos hablando de diciembre del 73.
Hombre.
Peleamos, una acusación. Y bueno, y me llegan, al final me dan unas vueltas las cuestiones, al final me llegan a la intendencia, y la intendencia está compuesta por cuatro oficiales generales, y hay un general de la Fuerza Aérea que se llama Sergio Luis Guzmán, hermano de Gustavo Luis Guzmán.
Así es.
Y él me explica, y ya el maltrato que me había tenido inicialmente por parte del general, mejoró ahí, digamos, totalmente, porque estaba el marino y me dio la mano y toda la cuestión. Y ahí el general me dice, mire, hay una acusación, o sea, un informe, de que guerrilleros habrían atacado en el Loncotoro a un fundo que son inquilinaje con armas y que habían dicho que habían llegado transportados por helicóptero. El general, yo creo que ni él mismo se sacaba el cuento, pero me dijo, entenderá que por razones que tenemos que hacer las investigaciones del caso, va a tener que quedar usted retenido en la base naval a petición del comandante Schwarzenberg mientras hacemos las investigaciones de su caso y todo eso. ¿Y de qué pasó? Bueno, al final se pasó una semana, yo estuve en la base naval y me mandan a llamar el mismo general y me dice, mire, este es un informe falso como tantos informes que me han llegado y que me dan mucha rabia, digamos. Así que usted puede seguir sus operaciones con el NAP sin problema. ¿Me entiendes? Ya. Pero lo que pasó más es cuando se supo esto, mucha gente, compañeros de la Marina, especialmente me dijeron, Horacio, si esto te pasa en un lugar donde no está la base naval, porque la verdad es que Schwarzenberg fue clave en salvarme el
Sí,
pellejo,
claro.
si te pasa esto en una parte donde ahí te pueden cortar, o sea, puedes pasar porque
A
entre paréntesis se me
retiro definitivo.
cuando me llevaban en el jeep, el carabinero que me llevaba en el jeep y me llevaron maniatado y además encapuchado y amarrado atrás de la espalda. Iba saltando y atrás en el jeep y le decía, teniente, aquí debe haber algún malentendido, bla, 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 bla. No, no, ya saltaste hasta arrancar una vez, no lo voy a hacer dos veces. Y
Claro.
entonces, y en esa época aplicaban la ley de fuga. Así que olvídate, yo dije, hasta aquí me llevo la vida. Bueno, el hecho es que de la misma marina me recomendaron, ahora si te puedes encontrar un lugar al extranjero, más vale que abandone el país.
Pero además es coincidente con la época en que se asesina a un diputado socialista allí mismo en cerca de Fresia, entre Fresia y ¿cómo se llama el otro pueblo? Claro.
Hacen una cortada, ya.
Sí, sí, sí. Claro,
Ah, no lo había
porque eso
tenido,
fue
ya.
en diciembre del año 73, ¿no?
Claro, lo que me pasó a mí, sí.
El diputado era Luis Espinosa, padre del senador,
Ah,
del
ya,
hoy
mira.
senador Luis
Ah,
Espinosa.
mira. Ah,
Claro.
eso no sabía, mira.
Y efectivamente se le aplicó la ley de fuga. Los carabineros eran terribles,
Claro,
terribles,
claro.
era porque tenían el manejo y el conocimiento más cercano de la población, ¿no? También por
Así
eso,
es.
¿no?
Sí.
Pero es coincidente con la época. Había
Sí.
mucha paranoia
Sí.
en las Fuerzas Armadas y de
Y
orden también.
tengo entendido que Loncotoro fue un lugar bastante conflictivo durante la Unidad Popular también.
Claro, porque
Sí, esa es la cuestión.
Hubo tomas y piensa tú que esos eran fondos de alemanes, ¿no? De
Claro.
descendientes de alemanes.
Así es.
Casi todos, o si no todos, casi todos cercanos a Patria y Libertad, en fin, qué sé yo, en la época, ¿no? Así que esto ya es historia, por supuesto,
Sí,
pero así fue.
así fue exactamente.
Y tú pudiste haber sido protagonista de la historia que pudo haber terminado mal,
¿eh? Claro, sí, claro.
Por supuesto.
Bueno, entonces oportunamente tuve un contacto con la embajada danesa a través de un amigo que me dijo, mira, anda a hablar con el encargado de negocio, que es amigo mío, bla, bla, bla. Y fui a hablar con el encargado de negocio y me dijo, ¿qué hace usted aquí? Me dijo, usted no tiene, le voy a tramitar la visa inmediatamente, usted está corriendo un peligro muy grande. Así que me asustó él más. Entonces, claro, y ahí, algunos meses después, digamos, porque yo seguí trabajando con la empresa helicóptero bastante. Ajá. Bien con ese pero cuando ya la cosa estaba muy peliaguda, digamos, ahí fui a hablar a la embajada y ahí me dijeron, le tramitamos inmediatamente su visa. Y así fue. Así que me acogieron allá en Dinamarca bastante bien.
¿Cuántos años en Dinamarca? Porque 18 en total en Europa, pero en Dinamarca.
18, en Dinamarca solamente viví.
Ah.
No, sí, sí, sí.
¿Y lo de Heidelberg en Alemania?
Lo de Heidelberg fue al regreso. Cuando yo regresé a Chile, después de los 18 años, uh-huh. Pasó que la Universidad de Heidelberg, uh-huh. en el año 94-96, creo, uh-huh. se internó en Chile para crear cursos de ¿cómo se llama?, de posgrado. Uh-huh. Y el primer posgrado que hizo era un posgrado en estudios políticos europeos. Entonces, esas clases venían, se hizo aquí, estaban en el centro aquí en Avenida Los Leones, estaba la Universidad de Heidelberg. Por primera vez sale de Europa la Universidad de Heidelberg, y el país que eligió fue Chile, digamos.
Ahí existía la posibilidad de hacerlo acá.
Ingresé el curso acá. Y bueno, venían profesores de Alemania, habían algunos profesores chilenos, pero la mayor parte eran profesores que venían de Alemania específicamente a hacerlo. Y después, los últimos 6 meses, los 6 meses de tesis, ahí tuvimos que viajar a Heidelberg, a la ciudad de Heidelberg, y quedarnos allá para preparar la tesis y para defenderla.
Por eso me acordaba yo de esa tradicional canción alemana, pues. ¿Eh? Yo perdí mi corazón en Heidelberg.
Ich habe
mein Herz in Heidelberg verloren.
Linda ciudad, oye, el ambiente en Heidelberg es fantástico.
Bueno, pero
sobre todo la universidad.
Son ciudades muy antiguas las de ahí, sí, de Alemania Central, sí. Y además de eso, tienen ese encanto que es muy provinciano, ¿ah? ¿Eh? Que no se pasa. Es curioso eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ellos son muy, muy peculiares, y cada zona de Alemania, como muchos países de Europa, cada zona del país, a pesar de que son territorios mucho más pequeños que los nuestros, ¿verdad? Sí. Tienen características distintas.
Así es.
El mismo Dinamarca es pequeño.
Por
Dinamarca
supuesto,
es muy pequeño. Claro. Pero tiene esas características. ¿Cuántos millones tiene Dinamarca?
5.600.000, 5 millones y medio, un poquito más.
¿Y kilómetros cuadrados?
El kilómetro cuadrado debe ser como la provincia de O'Higgins, a lo mejor, no sé cuánto, sí, pero...
Claro, son pequeños.
Pequeños, claro. Y eso, Dinamarca no tiene... Hay otros países que son mucho más poblados y tienen, por ejemplo, tengo entendido que Bélgica viven 30 millones mucho más densidad de población.
La densidad poblacional es mucho más alta, claro, claro, por supuesto, pero sin embargo tienen ese canto que no pasa, ¿no? Y las tradiciones que además las llevan,
sí,
¿no?
Sí, muy agradable.
Y son países donde además se da la pluriculturalidad a un alto nivel, porque tienen influencias de distinto tipo, hasta la pora, ¿no?
¿Te fijas? Sí,
claro.
Sí. Mira, el danés, el carácter danés, por ejemplo, muy agradable, son simpáticos, son alegres, digamos, son divertidos. Por ejemplo, los suecos son más serios, ¿eh? Los suecos, pero los daneses son buenos para la cerveza, para la chiste, para la talla. Son agradables, sí, tienen sus características.
Son como unos alemanes más agradables, dices tú.
Bueno, ellos mismos se dicen que son los italianos del norte de Europa.
Hombre, fíjate tú.
Eso es alegre.
Ahora, la suerte de haber vivido todas estas experiencias, ¿verdad? Y tanto tiempo y tantos años, también da una mirada especial para ver qué es lo que nos rodea, la era que estamos viviendo, que es tan especial. En la contratapa de tu libro titulado Crónicas de una década incierta, 2010-2020, del cual no habíamos hablado todavía, ¿verdad? Tú añades esto: como he tenido la suerte de ser testigo presencial de dos décadas muy especiales, revolucionarias, diría, si se quiere, la de 1960 y la de 2010, se me ocurre que ambas tienen en común representar una especie de preámbulo o de anuncio de tiempos de cambios importantes, es decir, el fin de algún paradigma o modelo y el surgimiento de uno nuevo, tal vez uno contra modelo, incluso dentro del propio régimen económico capitalista. ¿Y por qué he leído este parrafito que tú firmas? Porque ahora estamos en el 2022, es decir, tu crónica de, o tus crónicas de una década incierta terminaron hace 2 años y empezó un nuevo paradigma. ¿Qué te parece lo que está pasando en el mundo? ¿Qué te parece lo de Ucrania, la advertencia del secretario general de Naciones Unidas que dice ayer nomás, estamos a un clic de la guerra nuclear, ¿no? De que alguien se equivoque y apriete el botón. La visita de la incómoda y yo diría que provocadora de la señora Pelosi a Taiwán. En fin, ¿cómo ves tú este mundo de hoy ahora?
Sí, por una parte hay desde luego un cambio de paradigma. Mark Twain decía, la historia no se repite, pero rima. Entonces, nosotros tenemos una época, el liberalismo se cayó el año 1929, pero estrepitosamente. El neoliberalismo no se cayó estrepitosamente, pero sin embargo está en una crisis profunda, digamos. Porque si bien es cierto que estos paradigmas dan resultados buenos, sin duda hemos de reconocer que en Chile hubo crecimiento en los años 90, tuvimos una tremenda un progreso económico en muchos sentidos, pero también la desigualdad se exacerbó. Por algo están los resultados son estas explosiones sociales como el estallido social de hace 2 años atrás, ¿no es cierto? Porque los paradigmas, digamos, y eso es un fenómeno que está pasando no solamente en Chile, sino en todo el mundo, digamos. El paradigma está, bueno, ahora, ¿cómo meter la guerra en Ucrania ahí? Es complicado. Yo lo explico de otra manera. A raíz de justamente de la caída de la Unión Soviética en 1990, ¿no fue eso?
1989-90.
Sí, 89-90, claro, ¿no? Claro. Pasa que habían quedado en un acuerdo, digamos, de que no se iba a aprovechar, digamos, del lado de la OTAN de expandirse hacia el oriente. Pero no pasó así. La OTAN se empezó a expandir al oriente, empezó a tentar a los países primero con meterse a la Unión Europea, ¿ah? Y después de la Unión Europea meterse a la OTAN. Pero el objetivo es el desplazamiento de la OTAN, digamos, hacia el este. Y prácticamente empiezan a acercar a Rusia, ¿no? En contra de ciertos acuerdos que habían tenido antes con Gorbachov, de que no iban a hacer. Bueno, pero llegan a Ucrania, entonces una intención de ir errando. Yo creo que eso tiene una reacción pero rápida de Putin. Si esa hay que irse al año 2014 y el Euromaidán que ocurrió en enero del 2014.
Así, ¿no es cierto?
En la cual Europa Occidental y Estados Unidos apoyaron una rebelión, ¿no es cierto?, que incluso de derecha, que derrocó al gobierno legítimamente elegido de
Ucrania.
¿Cómo se llama? Que era prorruso, digamos, porque en Ucrania hay movimientos prorrusos y antirrusos. Bueno, derrocó eso. Y la reacción inmediata de Putin, que fue muy rápida, fue la toma de Crimea.
Sí, tal cual, sí.
Ese es el origen del problema en Ucrania. ¿Ah? Pero después, digamos, se sigue complicando, digamos. Entonces, los ucranianos pro-occidentales, por decirlo así, recibieron armas. Ese es el fondo de la guerra en Ucrania. Bueno, y Putin reaccionó nomás.
Pero ¿por qué, perdón, pero por qué esta suerte de saña con Rusia? ¿Por qué este temor, esta desconfianza? Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso quedó establecido entre las cuatro potencias que se reunieron, ¿verdad? En Poznan la última vez, ¿no? ¿Por qué si logró tener esta cadena de países que la separaban de Europa Occidental, ¿verdad? Digamos Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y hasta Yugoslavia, diríamos, aunque después Yugoslavia, por supuesto, fue muy, muy liberal a través de Tito. Pero, ¿por qué una vez que la Unión Soviética cae, ¿verdad? Y deja de ser el peligro comunista, ¿no? Estatista, proletarista, etcétera, etcétera. Que en realidad no fue ni mucho, ninguna de esas cosas tampoco, digámoslo, pues, ni ninguno de esos países menos,
No,
porque cada uno de ellos
claro.
tenía sus tradiciones, su manera de llevar el socialismo adelante, pero eso se ocultaba acá, evidentemente. Bueno, digo, ya, ok, la Unión Soviética se convierte en una gran federación capitalista. Entonces, para mí es una paradoja, ¿no? Es el oxímoron, ¿verdad? ¿Cómo lo explicas tú?
Oh, mira, habría que entrar en una vieja teoría. Una vieja teoría de un geógrafo, geofísico, un estudioso de la época de la Primera Guerra Mundial, que se llama Mackinder. La teoría de Mackinder de la isla mundial. Él decía que quien domine Eurasia domina el mundo. ¿Y por qué? Porque en Eurasia se encuentra la mayor cantidad de las reservas de energética, la mayor cantidad de población, la mayor, en fin, todas las riquezas están en Eurasia. O sea, en otras palabras, en el este de Europa y Asia. El Cáucaso, los Stans, todos esos países, ¿no? Eso explica por qué, en cierta medida, digamos, cuando era, creo que era una Unión Soviética, ocupó Afganistán para defender Eurasia, pero después se tuvo que retirar.
El flanco de abajo.
El flanco de abajo, o sea,
Claro.
se tuvo que retirar, pero después se metió a Estados Unidos. Pero después, como fracasaron en Afganistán, porque se tuvieron que retirar con la colcha en las piernas, entonces se meten por este otro lado, más por Europa, directamente. Ucrania, que soy, la idea es controlar eso. Y yo creo que eso está en el fondo. Eso, si bien Mackinder tenía esa teoría, pero quien la repite y quien la hace actualizar es el famoso Brzezinski. Zbigniew
El gran asesor de seguridad nacional
Brzezinski.
de los últimos gobiernos conservadores de Estados Unidos.
Así es, conservador como él solo, anticomunista y toda la cuestión.
Re
Y
con
él,
Reagan a la cabeza, pues.
claro.
Claro.
Y él escribe, digamos, en los años 90, revive la teoría de Mackinder. O sea, en otras palabras, si Estados Unidos quiere mantener la hegemonía mundial, tiene que asegurarse de que domine Eurasia.
Horacio. Muchas gracias de verdad por esta conversación. Ha sido gratísima y quiero que nos quedemos con esta pieza que tú has seleccionado con Pat Metheny y su grupo, que fue grabada en vivo en el año 1989. Mira de lo que estábamos hablando, pues el año en,
Claro, de esa
claro,
época.
el año en que cae el muro, ¿ah? Y quiero decir que esta pieza se llama, y con ello doy las buenas noches a Horacio y a nuestros invitados. El bit 70.
Thank you.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.